Últimas novedades respecto de cómo sigue la operatoria de vuelos en la región.
Bien, bueno, y estamos en vacaciones, algunos están ahí pendientes de los vuelos, otros de las rutas, y vamos a hablar un poco de lo que supone, ¿no?, la seguridad vial, específicamente en vacaciones. En realidad, la seguridad vial todo el año, siempre que nos subimos a un vehículo tenemos que tener en cuenta un montón de cosas de lo que supone subirse a una máquina, a un arma, como también algunos lo designan o lo denominan. Estamos con el grosso en este tema, que es el licenciado en Prevención y Seguridad Vial, Axel Del Olio. Axel, un gusto retomar contacto desde Radio Nacional Zapala. Feliz Año Nuevo. Acá estamos con Edgardo Ubillos, Jimena Barroso y quien te habla, Romina Gret.
Equipo, bueno, un gusto para mí también, gracias por la presentación, muy linda. La verdad que siempre es un placer hablar con ustedes porque siempre podemos hablar un montón de prevención, no solamente cuando terminan pasando las cosas, que en este día tuvimos así como un pum para arriba con un montón de cuestiones, cuatriciclo, las veredas, motociclistas. Así que está bueno esta cuestión de agarrar y decir, che, hablemos antes de que pasen las cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahora en verano que todo el mundo sale a la ruta y...
Claro.
En muchos casos es un cachivache.
Uh-huh. Sí. Axel, bueno, como siempre un placer. Vos decías esto de los cuatri, ¿no? Hablabas del cuatri, de los UTV, de lo que pasa con las 4x4, sobre todo en la zona de playas, pero también se transforma muchas ciudades de la costa atlántica argentina en tierra de nadie.
Sí, obvio. Se transforma en tierra de nadie porque tenés una cuestión con controles o con una falta de controles que es muy muy importante, porque no tienen capacidad, porque muchas veces no se preparan, digo, a veces uno escucha a algunos funcionarios y te da vergüenza. Yo escuchaba en estos días funcionarios de Pinamar, diciendo, el secretario de Justicia diciendo que si seguían así, Pinamar se iba a convertir en la capital nacional de la donación de órganos. El secretario de Salud ayer diciendo que los hospitales en Pinamar estaban principalmente afectados cuando llegaban las víctimas por siniestros con cuatriciclos, el secretario de gobierno diciendo que no puede poner al ejército a controlar el uso de cuatriciclos, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, lo único que me dieron hasta ahora fueron excusas, y me estás explicando que los hospitales los tenés repletos en una época de coronavirus, donde todos entendemos que una cama de terapia intensiva sale entre 100 y 200 lucas por día. Y la verdad es que tenerla ocupada por un chico que tiene una fractura de fémur y no por una persona que, por mi abuela, ¿entendés? Que tenga que ponerse un respirador, digo, me da un poco de vergüenza ajena. Entonces ahí es cuando decís, che, ¿por qué no la pensaron antes? Porque siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre se repite en las mismas localidades, siempre vas a hablar de que Mar del Plata, en la parte del Boulevard Marítimo, se la ponen de sombrero porque vienen a las 4:30 a.m. a los gomazos. Y digo, yo soy marplatense, viví 20 años en Mar del Plata, hoy vivo ya hace 20, 20 y pico en Buenos Aires, digo, ya me convertí en un porteño, pero digo, mi juventud, mi adolescencia la viví en Mar del Plata, y no es una ciudad tan compleja. El Boulevard Marítimo tendrá 3 kilómetros de extensión. Si tuviesen ganas de controlarlo, se puede.
Se puede,
no,
claro.
Tienes que llamar al SWAT, ¿entendés? Para poder hacer eso. Y si quisieras hacer algo con los cuatriciclos en Pinamar, también lo podés hacer, porque yo ayer decía, entre tantas cosas, digo, como tenés competencias municipales ahí, o sea, vos podés como municipio agarrar y decir, bueno, mañana todos, digo, en Zapala todos mañana van en autos azules. El intendente se levanta, che, vamos a hacer una ordenanza que todos los que quieran andar en auto tienen que ser azules. Y puede hacerlo, digo, está dentro de sus facultades. Es una estupidez lo que estoy diciendo.
Sí, es un ejemplo, tal cual.
Pero lo podría hacer tranquilamente. De la misma manera podría agarrar al intendente de Pinamar, de cualquier localidad de estas, y decir, che, a partir de mañana todos los que usen cuatriciclo tienen que tener una patente especial que la emito yo, que dice Pinamar te quiero, cuando antes de darte el dominio ese o la patente esa, nada, tráeme tu licencia de conducir, papeles de del vehículo, el seguro vigente, listo. Y el que no tenga la patente verde, diciendo, bueno, te quiero, chao, a casa, loco, sacámelo. Y si no, prohíban los cuatriciclos.
Claro, ahí tenés que meter controles todo. Axel, y bueno, estamos en época de vacaciones. y una familia no emprende un viaje, vamos a hablar de la salida a la ruta, de lo que supone, ¿no? Llevar a la familia a la ruta y hacer un viaje de 300, 400, 600 kilómetros.
Bien, ahí lo primero que siempre decimos, lo primero que hay que cargar es paciencia. Hace calor, vamos a estar muchas horas en ruta, hay muchas rutas que son doble mano, aburridas, que va a haber muchos camiones, que aparte, nada, estamos en época de vacaciones. Todos salimos a la ruta, todos salimos a las mismas rutas y todos salimos al mismo tiempo. Entonces, si pretendemos encontrar una ruta vacía, tendríamos que haber ido en agosto.
Sí, a eso le tenemos que sumar también muchas rutas detonadas.
Sí, claro.
Sí, o sea, en mal estado desde hace muchísimos años y donde los gobiernos hacen oído sordo a toda esta situación, ¿no? Que es un peligro para todos.
Y los gobiernos, los diferentes colores políticos pasan, sí. Los gobiernos pasan, las políticas de Estado en materia de construcción de rutas realmente es a mi criterio inexistente o muy pobre existir. Seguramente van a agarrar y van a decir, no, sí, tenemos un plan que vamos a agarrar. Hace unos días me fui a Azul y me contaban lo mismo que me habían contado en 2013, que querían hacer un anillo para que, qué sé yo. Voy a decir, che, qué lindo todo esto, pero mirá que ya esta película me la contaron hace 8 años. Estoy hablando de que pasaron 3 gestiones en el medio presidenciales. Digo, acá el problema es, con respecto a las rutas, es que no hay alguien que... No hay un consenso, no se juntan los de verde, los de celeste, los de amarillo, los de naranja y dicen, che, ¿qué hacemos acá 30 años? Digo, vos te vas a San Luis mañana. Independientemente que tengas mejor o peor concepto sobre... Sí. Gobierno San Luis. Digo, vos vas a San Luis. Listo, tenés autopistas. Claro. Tenés autopistas, están bastante ordenadas, están bien mantenidas. La Ruta Nacional 7 la tenés bastante prolija. Digo, ¿y eso depende de Vialidad Nacional? No, la verdad que hoy no, depende de un ente regulador de rutas, que depende de la provincia de San Luis, porque en su momento nos agarraron y dijeron, che, todo muy rico esto de la Ruta 7, que pase por, que sea nacional, pero pasa por mi provincia, hagamos una cosa. Yo me encargo de arreglarlo y por 30 años no me vengas a molestar. Y bueno, y es lo que pasó. Entonces claro. Vos hoy agarrás la ruta 7, salís de Córdoba y cruzás a San Luis y venís, no te digo por una ruta de tierra, pero por una ruta que no es lo mismo y de repente entras en Disneylandia.
Claro, claro.
Tampoco digo que sea la panacea San Luis.
No. Bueno, había un proyecto de un senador neuquino en su momento, Pedro Salvatori, que él había planteado, ¿no? Y había presentado un proyecto para que toda la Argentina estuviera unida por un sistema federal de autopistas, ¿no? Desde norte a sur y de este a oeste.
Es que es increíble que no suceda. Sí. Digo, Argentina, vos tenés la ruta 40, todos se llenan la ruta hablando de la,
sí.
la boca hablando de la ruta 40, que tiene 5.134 kilómetros de extensión. Ruta nacional que pasa por 500 provincias. Hermoso, me ha tocado hacer muchísimos tramos de la Ruta 40. Ahora, vos tenés tramos de la Ruta 40, chicos, que por favor,
bajamos no existe.
Claro, entonces vos ahí decís, en serio, está re lúdico, y vos agarrás los libritos de Vialidad Nacional y te muestran esas fotos maravillosas de la Ruta 40. Yo quiero un proyecto de esto, digo, si vos me decís, me voy desde acá hasta el puerto de Bahía Blanca o hasta el puerto de Rosario, desde cualquier ciudad del país, y realmente puedo agarrar y decir, vamos por una autopista, por una semiautopista, por una autovía.
Claro.
Digo, algo que no me implique un toque frontal. Y yo la verdad que soy bastante feliz.
Claro.
Porque si no, seguimos siempre en la misma tontería de siempre. Digo, vos hoy te vas para el lado de Brasil y tenés muchas zonas con carriles 2+1. Es decir, cada X cantidad de kilómetros tenés 5 kilómetros donde en el carril 1+1, es decir, uno que va y uno que vuelve, se abre un segundo carril durante 4 o 5 kilómetros para que haya sobrepasos, y después se abre el carril del que viene de frente. No te voy a decir que es la solución,
pero
es un parche, prolijo, que la verdad que lo prefiero a, aparte, a tramos de la ruta 22, 20, 151, 7. Yo cada vez que voy para el sur, me encuentro por lo general siempre con los mismos problemas. Hace muy poquito me contactaron de una empresa petrolera por un cruce que había ahí en la 151, en la altura de Río Negro, Cinco Saltos por ahí.
Sí.
Y digo, che, yo estuve en este cruce.
Sí.
Ahora está más detonado que antes.
cambió un poquito.
Años,
claro.
Antes de la pandemia.
Bueno, vos hablaban y Edgardo decía, pero por ejemplo, un trayecto que hoy se hace, en verano se hace mucho acá en la zona, de ir a cruzar la provincia de Río Negro para llegar hasta el mar en las grutas, y ya hoy hay una infraestructura que no era la que había 10 años antes, con una multivía ya desde Cenillosa hasta la confluencia. También hay un sistema de puentes, no los específicamente, pero ya en lo que es el Valle Alto Valle, Valle Medio, han habido obras, por lo menos no es el mismo trayecto. Después, bueno, hay sectores más menos mantenidos, o que hay que darle ahí algún tipo de mantenimiento, pero se han hecho obras y ha cambiado el camino, no es que está igual que hace 20 años atrás. Axel, no me quiero desviar, igual con Axel vamos a estar conversando en este mes de enero una vez por semana, así que le agradecemos a Axel por su predisposición para conversar sobre temas viales y específicamente en vacaciones. Y por ahí nos podemos quedar con algo que vos dijiste, de salir a la ruta, ¿no? Cargar paciencia porque hace calor. ¿Qué pasa con aquellas familias que deciden salir a la ruta y hacer un viaje de noche, justamente para evitar el calor o el sol de lo que supone un viaje?
La noche en ruta triplica el riesgo de morir. Uh-huh. Es un dato. Yo me puedo gustar más o menos, pero cuando vos ves que la siniestralidad que tenés de día y la siniestralidad que tenés de noche, el impacto de los siniestros, no la cantidad de siniestros, sino la cantidad de víctimas, te encontrás con que en muchos lugares tenés el triple de víctimas que de noche que de día. ¿Por qué? Porque salimos a las 4 de la mañana, porque no hay nadie, porque la ruta es larga, porque estoy recargado y el cuerpo, independientemente que yo esté recontra despierto y haya dormido un montón, el ritmo circadiano, que es aquel que me despierta a las 7 de la mañana y me tiene alerta y qué sé yo, y a las 7 de la tarde me entra la modorra como para decir, bueno, flaco, vamos a dormir porque ya estuvimos todo el tiempo dando vueltas durante el día. Digo, independientemente que uno se haya levantado a las 5 de la tarde, en el organismo, a las 7 de la tarde, se apaga el motor y te dice, bueno, dale, vamos a dormir. Digo, el cerebro después tendrá que explicarle al cuerpo que me acabo de levantar a las 5 de la tarde por la razón que fue, porque laburo, porque vine de gira, no importa. Digo, ahí tenés un tema. Cuando yo tengo una persona que de repente está a las 9 de la noche y se sube un auto, y bueno, la verdad es que cuando te subís un auto a las 9 de la noche, voy a estar un poquito más lento en los tiempos de reacción. No voy a estar tan despierto, tan alerta, tan al toque, que cualquier cosa que se mueve ya la vi. El campo de visión es más chico. El campo de visión es más chico y los animales sueltos, y sobre todo en la zona de sí, sur, donde tenés mucha ruta larga y mucho árido y mucho antílope y qué sé yo, te encontrás con mucho animalito que de repente se te cruza en un par de segundos, y ahí es cuando vos decís, che, ¿qué pasó? Nada, se me cruzó el golpe.
Claro, volantazo.
No tienen luces, ¿viste? Los alces no tienen, no le ponen borrete reflectivo al centro.
Y son grandes, son muy grandes.
Sí, sí, en ese sentido siempre decimos, cuando uno ve una familia de antílope de un lado y uno sueltito del otro, tengan cuidado el que está suelto, porque va a querer ir con los amiguitos y en un par de saltos va a estar del otro lado. Y tienen las patas muy grandes, muy altas, el cuerpo es muy pesado en la parte superior, y cuando vos lo atropellás a la altura de las rodillas y termina pasando lo mismo con un caballo, lo chocás abajo y toda la parte del lomo termina arriba del parabrisas. Entonces ahí vos decís, ¿qué pasó? Yo he puesto un animal, no es un chancho, un metro que pum, rompiste el radiador, digo, este te rompe a vos adentro del auto. Entonces, digo, son esas cuestiones. Bueno, lo mismo, seguíamos con el tema de la noche, lo mismo con el tema de estos chanchos de un metro, pesan un montón de kilos, chancho o lo que sea, armadillo, hasta lo que haya, que simplemente vos podés agarrar, si es una limaña más chiquita, podés agarrarla con un neumático delantero derecho y pegaste un volantazo y terminaste con las cuatro rueditas para arriba,
claro,
porque, digo, ya está, no tuviste la pericia o te desestabilizó el vehículo.
Sí.
Te agarro mal parado y ya no fuiste. Digo, entonces vos me decís, ¿en qué me tengo que fijar? Y bueno, son esas pequeñas cosas. Cuando tengo que salir de noche, tengo que entender que la realidad es diferente a la de día, no solamente porque no haya mariposas, sino porque hay algunos bichos que no vas a ver. Uh-huh. A mí me encanta agarrar, qué sé yo, la ruta del desierto, cuando vos la agarrás, realmente me encanta ver las arañas mutantes que están por medio de la ruta.
Sí. Algunos paran a sacarle fotos. Sí.
Pero por supuesto, pues digo, es una tortuga ninja eso, no me jodas. Pero de día las ves, de noche nada, de noche sentí, uy, ¿qué era? Una araña.
Uh-huh. Axel, si acá tiene una consulta, Jimé.
Sí, te iba a consultar a Axel respecto de la documentación requerida en este, bueno, imaginando, ¿no?, que estamos planificando el viaje, que estamos organizando o actualizando los documentos del vehículo. ¿Hay alguno en particular que se haya sumado en este último tiempo o es lo de siempre?
No se han sumado, siempre digo lo mismo, los que tengan provincias con revisión técnica obligatoria no lo dejen por último momento, uh-huh. Porque hay protocolos y porque capaz que antes tenías 150.000 turnos y hoy no tenés 150.000 turnos, uh-huh. Entonces de repente los días previos a las vacaciones acá en Buenos Aires, provincia sobre todo, lo has sufrido bastante, vos claro. Querías sacar un turno que encima son por internet y te lo dan para el 16 y vos decís, viajo el 15.
Claro.
Y mucha gente se fue sin revisión técnica obligatoria. Uh-huh. Digo, la verdad que me preocupa por dos cosas. Uno, porque te van a parar en la ruta y te pueden secuestrar el auto si tienen ganas. Y dos, porque la verdad que yo no sé si se autofrena desde materia de seguridad vial. Por ejemplo, claro. Si tiene todas las luces o lo que fuere. Documento entonces en la revisión técnica, el tema de la licencia, y así todos los distritos está... el vencimiento lo excedieron por 2 años con todo este tema pandémico, qué sé yo, en algunos lugares siguió funcionando normalmente, pero casi todas las provincias extendieron por 2 años el vencimiento de las licencias de conducir previas a marzo, entre febrero y marzo de 2020. Entonces ahí tenés un documento que hay que estar atento, ¿sí? No se duerman con eso, averigüen bien en cada localidad o en cada provincia antes de salir. Después, bueno, la cédula verde del vehículo. Hoy es más, hoy vos tenés aplicaciones nacionales donde vos tenés la documentación y está bien, y es válida. El comprobante de seguro vigente, no hace falta llevar los 15 resúmenes de cuenta.
¿Sí?
Sí. Claro, pero es importante tener el comprobante de seguro vigente. Los que vayan a cruzar a Chile o a algún lado, llévense el comprobante para países limítrofes, los que van para Brasil, los del comprobante de Mercosur, que se lo descargan directamente desde casi todas las aplicaciones web o las páginas de los seguros del país, porque Superintendencia de Seguro de la Nación es una exigencia que les pide a ellos, así que eso funciona funciona muy bien. Y después, nada, matafuego, cargado, no vencido.
Sí.
Son dos cosas, uno que no esté vencido, que suele tener un año de vencimiento, y otro que no esté en rojo, tiene una ruedita
bien.
Muy simple.
Uh-huh.
No lo dejen suelto y, bueno, nada, llévense un botiquín para que no lo intenten coimear, perdón.
Que no es obligatorio.
No es obligatorio.
No está en la ley.
No es obligatorio, pero para que no lo
Axel, bueno, hay muchas policías que tienen la aplicación o esta posibilidad de que te toman la patente, ¿no? Una camarita donde aparece tu patente e inmediatamente eso se conecta, se comunica a una base de datos donde ya figura si tenés toda la documentación en regla o no.
Ah, mira.
Mira qué interesante. No lo tenía claro, no sé.
Bien, ¿qué tal es?
¿De quién depende eso?
Claro, se supone que debiera ser lo lógico, ¿no? Porque si vos haces una BTV, que a mí me ha pasado, yo la he hecho y cuando estoy en viaje no me la piden. Digo, ¿me piden? ¿Para qué me piden el carné o la cédula verde? Y después no me piden la BTV, no me piden nada, yo tengo todo.
Lo que pasa es que Argentina tiene tanto ministerio, tanta dependencia,
sí.
Que vos agarrás y decís, bueno, a ver, la licencia de conducir, ¿depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? No, en realidad depende del municipio. Pero está emitido en este cartoncito celeste que dice ANSB.
Sí.
Sí, pero la firma la puso el intendente de tu localidad.
Uh-huh.
Entonces, listo. Ahí ya tenés una base de datos.
Claro.
Sí. Si estuviesen todos nucleados bajo la agencia, los 1.800 municipios que emiten licencia, podríamos tener los datos de todos los conductores. Ahora, si vos sacás la licencia de conducir en Alvear Corrientes, permitime decirte que ahí el intendente hace la firma sin interés, en algunos casos, puede llegar a darte la licencia de conducir. Te va a dar un cartoncito verde, no te va a dar un cartoncito de agencia nacional.
Nacional.
Digo, esto es. No todos los municipios emiten el mismo cartón, entonces no van todos a la misma base de datos.
Está bien.
El SINAIC o el SINALIC, que son los diferentes sistemas nacionales. Digo, sí. Si el municipio no está adherido al sistema de infracciones, listo, ese dato tampoco lo tenés. Ok, buenísimo. Che, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, bueno, tampoco, eso depende de otro ministerio. Pues ahí tenés, ya tenés agencias, municipios o provincias, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, ya tenés otro más. Revisión técnica obligatoria, me dijiste, bueno, eso está regenteado por una empresa privada que está... tiene un convenio con cada una de las provincias. Sí. Sumame otro actor a todo este circo.
Ya son un montón.
Bueno, no, pero los datos del seguro. No, eso depende de Superintendencia de Seguro de la Nación, que tiene una ley que no es federal, que es una ley nacional. Entonces ahí anotame otro por otro en otro casillero más. Bueno, chicos, nada, armemos un mapa topográfico de esto, porque la verdad que es un
lío. Es un lío, es un lío. Bueno, Axel, vamos a seguir conversando, pero mira, acá Guada Riquelme está en línea y escuchaba lo de los renos o venados o ciervos, como le queramos decir, que no es lo mismo. No son lo mismo.
No es lo mismo.
Nos comparte una noticia que en Finlandia los pintan los cuernos de los venados para que los conductores los vean de noche y quedan pintados así como... ¿Viste la marca que tiene la camiseta que usás para salir a correr? Que debiera tener por ahí la camiseta para salir a correr para que te vean de
el
noche.
El chaleco que tenés que llevar.
Reflectivos,
en el
¿no?
Sí, exacto.
Claro.
Un reflectivo, sí. Mirá.
Así que nos mandaba esa noticia curiosa.
Grosos hasta en eso. Bueno, de Finlandia viene Papá Noel, en Laponia está Papá Noel, así que por eso Santa sabe que tiene que salir protegido y seguro. Sobre todo en Argentina.
Axel, muchísimas gracias.
Un beso grande, chicos, y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, Axel Del Olio, licenciado. En prevención y seguridad vial.